Ahora, Radio María presenta Bien de Paz, un espacio de la comunidad Belén.
Hola, muy buenas noches con esta música. Ya sabés que estamos en Bien de Paz. La paz está llegando a nosotros, está llegando a vos porque la trae el resucitado en este tiempo de Pascua. Junto a Federico Stucker, que está allí en los controles en la puesta al aire de este programa. Yo soy Néstor Rochiscioli y ya mismo me voy a ese rinconcito, así cerquita de la capital federal, en el Gran Buenos Aires, en Vicente López, donde se encuentra el padre Adrián Santarelli. ¿Cómo estás, padre Adrián? Qué lindo escucharte. Muy buenas noches.
Aquí. Podría decir aquí Cosquín, pero no, aquí Vicente López. Se hizo más famoso aquí Cosquín que aquí Vicente López. Pero bueno, bien de paz para todos. Mucha paz esta noche para todos. Y nada, que el programa de hoy espero les guste, los llene, les abra el corazón. Y bueno, y que les guste también nuestra invitada especial del día de hoy. Así que te dejo a vos, Néstor, que la presentes.
Claro que sí, por supuesto. Esto es Bien de Paz, el programa donde vamos compartiendo la realidad, la mucha vida que tiene la comunidad de Belén. Y en esta noche tenemos a una invitada que nos va a hablar de las Teresas. Sí, ya nos va a contar ella de qué estamos hablando cuando hablamos de las Teresas. Esa es la escritora quien ha escrito el libro Abre mis ojos, Introducción a la Mística. Es María Teresa Lizarralde. ¿Cómo estás, María Teresa? Buenas noches. Qué alegría tenerte también por aquí.
Hola, buenas noches. Bueno, el gusto es mío. Bueno, acá me invitaron, yo formo parte de la comunidad Belén, que preside el padre Adrián, y bueno, este libro vino como una inspiración en conjunto con otro libro que escribió el padre Adrián, que es el libro de grupos de oración, de formación de grupos de oración. Y este libro es una profundización de la oración de la mano de las tres Teresas, ¿no? De Teresa de Ávila, Santa Teresita y Teresa de Calcuta.
Les quiero contar que...
Sí, vamos a tener un programón, padre, con tres santas de este bueno, nivel.
Mirá, te voy a contar. Yo, Teresa, nos conocemos hace mucho y entonces en un momento... le digo, estoy escribiendo un libro de grupos de oración y ella estaba leyendo a Teresa de Ávila. Le digo, mira, ayúdame un poquitito, así vamos haciendo algo sobre Teresa de Ávila. Y bueno, y ella venía leyendo también a Teresa de Calcuta y bueno, y aparte por su formación que ya después nos vas a contar cómo su vida también viene del interior y muy cercana al Carmelo. Así que ahí tuvo a Santa Teresita. Entonces, bueno, cuando veo todo lo que está desarrollando, bueno, casi que nos damos cuenta que había dos libros, no uno solo, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé escribiendo el libro Go, Grupos de Oración, quedó como Go porque parece que Geo, Grupos de Oración, pero es como que te está diciendo, hacelo, ¿no? Es decir, anda. Y nos gustó que quede así, como simplemente, ¿cómo formar grupos de oración? Go, ¿no? Grupos de oración. Entonces, y hacer aparte este libro sobre la mística, porque yo creo que cuando decimos la palabra mística, bueno, hoy la queremos desmitificar un poquito desde el punto de vista que algunos piensan que es algo para algunos pocos, ¿no? Y en realidad, yo a esta altura de mi vida sacerdotal me doy cuenta que en la vida del pueblo de Dios hay una mística, y por otro lado hay más místicos que lo que creemos, y mucha gente tiene más mística que lo que cree tener, ¿no es cierto? Así que por eso quizás esta noche los invitamos un poco a quedarse para eso, es decir, a ver, ¿cómo es la mística que estás viviendo? O sea, ¿te considerás un místico o una mística? Me gustaría que cada uno se lo pregunte como para poder ver si realmente esto se lo deja como para algunos pocos místicos que hubo en la vida que han tenido una gran elevación, o si realmente creen que hay más vida mística de lo que nosotros creemos. Entonces, me parece que este es un poco el centro de esta noche, iluminado por Teresa, por este libro que ha escrito, que realmente es apasionante ver cómo ella lo fue vinculando, cómo lo fue descubriendo, y bueno, y cómo fue saliendo, ¿no? Por eso salieron juntos, cómo formaron un grupo de oración, y como fundamento a veces de cómo poder ser más místicos y vivir una espiritualidad, entonces el libro de Teresa, que nos lo acompaña muy bien. Así que bueno, estamos acá por ahí. Si te, no sé, Néstor, ¿vos te considerás un místico, Néstor? Me gustaría preguntártelo.
Y ahora me lo estoy preguntando. Yo pensaba que no, sinceramente, ¿no? Es más, te digo, en mi vida de fe siempre fui más hombre de acción que hombre de oración, pero ahora lo estoy pensando bastante, porque estás trayendo una imagen de la mística que no está tan allá en el cielo o tan alejada de lo cotidiano. Voy a escuchar con atención lo que vaya compartiendo Teresa, lo que vayas compartiendo vos también, padre, porque quizás la mística, como dijiste, esté tan metida en lo cotidiano y sea parte del pueblo de Dios, ¿no? Esta mística que también tenía Jesús en su casa, que no andaba volando por los aires con María o con José, sino que era una cosa bien cotidiana.
Vos pensás que a Jesús le decían el hijo del carpintero. O sea, vos decís, ¿puede salir un místico de un carpintero? ¿Será místico este hombre que está transformando tanto las cosas? ¿Podremos ver? Vamos a decir, ¿se choca la acción con la mística? ¿El místico puede ser una persona también de una gran acción? Bueno, lo que Tere nos propone, le digo Tere porque tenemos confianza, ¿no? Teresa Lizarralde nos propone, es abrir los ojos. Así lo quiso llamar el libro, a mí me llamó la atención, había una canción que... A ver, Tere, ¿por qué le pusiste Abre mis ojos? Me gustaría escucharte.
En realidad es abre mis ojos, y obviamente no me estoy refiriendo a los ojos del cuerpo, sino a los ojos del alma, que son los que pretendemos que esta introspección a la que nos invitan los santos, ¿no? En este caso las Teresas, es abrir los ojos del alma. Y la mística, siguiendo con la línea que venían hablando, parecería que hubiera, o sea, en el vulgar de la gente parecería que queda reservada a los claustros o a una parte de la teología que queda reservada solamente para unos pequeños iniciados, para un grupo pequeño de iniciados. Sin embargo, la mística que hablaba Adrián es la invitación o la parte de la teología que nos invita a dilucidar esta unión del hombre con Dios y a los grados de esa unión, ¿no? Que es en la vida diaria, que se da en la vida diaria. O sea, si partimos de Santa Teresa, que es la gran mística, bueno, ella nos sumerge a un camino muy profundo, pero si pasamos por Santa Teresita, es la mística de lo cotidiano, de la vida diaria, de las pequeñas cosas. Entonces, a esta mística es a la que se invita en Abre mis ojos, a la de la vida diaria, ¿no? A la que estamos invitados todo el pueblo de Dios.
Bien, bien. Me encanta lo que vas compartiendo, Teresa. Y de paso, y aquí también completo lo que estaba diciendo el padre Adrián, ¿no? Hay una pregunta y una consigna en esta noche que tiene que ver con esta visión de la mística cotidiana. Te estamos preguntando, ¿en qué momento has sentido que tus ojos se han abierto? Estamos hablando de los ojos del alma, de los ojos del corazón. ¿Y quién te ha ayudado a cambiar esa forma de mirar el mundo que te rodea, también de mirarte, de acercarte al Señor? Bueno, ¿en qué momento entonces sentís que tus ojos se han abierto y quién te ha ayudado a cambiar esa forma de mirar? Ya sabés, podés respondernos si nos llamás al 0810-7x7, opción número 2. Así grabás un mensaje de voz y te podemos escuchar. O si no, también nos envías un audio, nos escribís a través de WhatsApp. Es al 351-871-593. Otra posibilidad es que nos encuentres en las redes sociales como Radio María Argentina, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y también, por supuesto, otra alternativa es que nos envíes un mensaje de texto al 351-200-0040. Imaginamos, padre Adrián, que, ¿qué te parece? ¿Habrá muchos, pocos mensajes? ¿Somos místicos? ¿Estamos viviendo un tiempo particular para la mística?
Ciertamente. Te voy a decir una cosa que decía Anthony de Melo, tenía una frase que son de esas frases como recogió Anthony de Melo de la sabiduría popular, del oriental, y un poco como hace acá nuestro Mamerto Menapache, que también va sacando cuentos de la sabiduría popular y realmente le da ese carácter de, ¿no? de revelación que tienen a veces las cosas de la sabiduría popular. Y él decía, abrir los ojos se abre en un instante, pero te puede llevar toda una vida abrirlo, llegar a ese instante, ¿no? O sea, puede llevarte una vida querer abrir los ojos, querer ver. Entonces, creo que este descubrir esa presencia de Dios en la vida, esa riqueza de ese toque de algo que cambia en mi vida, porque empiezo a ver, a mí me llevó mucho tiempo porque Jesús le daba tanta importancia a el ver o no ver y con los ojos del alma. Pero ciertamente me di cuenta a lo largo de mi vida pastoral que mucha gente vive con los ojos cerrados porque no quiere ver. No quiere ver sus heridas, no quiere ver sus dolores, no quiere ver a qué está llamado, no quiere tomarse en serio su vida, no quiere... Está como... Entonces cuando uno empieza a ver, claro, te empezás a comprometer, entonces... ahí queremos apuntar un poquito la pregunta, ¿no? ¿Te llevó tiempo poder ver? ¿Viste desde mucho tiempo y a lo mejor abriste los ojos, pero no te lo tomabas tan en serio? ¿En un momento viste la importancia de poder, de ese llamado, de eso que te estaba mostrando también el Señor, ¿no? Así que bueno, va por ahí la pregunta. Así que yo no sé si son muchos o pocos, me encantaría conocer la experiencia de la gente que ha tenido una experiencia de haber empezado a ver en algún momento de su vida. Sí, Tere.
Ese ver tiene que ver mucho con el silencio, ¿no? El poder abrir los ojos del alma requiere de silencio, requiere de retirarnos. Justamente en esta etapa donde estamos obligados a hacerlo y en otras etapas, como dijo Adrián, a veces nos escapamos de esos silencios o de esos desiertos porque hay algo que nos duele y no nos gusta encontrarnos con esa herida. Pero ciertamente el abrir los ojos del alma requiere el encontrarnos con nuestra profundidad en el silencio, requiere más escucha que hablar, ¿no? Es un ejercicio más de escucha que de hablar. Y nosotros en la oración, en general en la oración vocal, estamos acostumbrados más a hablar y a pedir o a alabar a Dios que al silencio y a la escucha, ¿no?
Tere, háblanos un poquito cómo fue esto en Santa Teresa, a ver cómo lo viste vos de Santa Teresa, porque Santa Teresa es inabarcable, ¿no? ¿Quién se puede meter en el corazón de esta mujer con todas esas moradas que describe y el castillo interior del que nos habla? De un modo medio rápido, ¿no? Teresa de Ávila, ¿cómo la ves en abrir los ojos y empezar a ver y haber vivido lo que vio?
Bueno, Santa Teresa es la primera que se plantea, ella quería ver, pero verdaderamente, literalmente quería ver a Dios, ¿sí? Lo dice desde chiquita en el libro de su vida, ella habla de que quiere ver a Dios. La vida la va llevando con diferentes experiencias místicas muy fuertes a descubrir que ese Dios no está afuera, sino adentro, adentro de ella, que es, descubre, en realidad ve, o sea, siente que verdaderamente Dios la habita. ¿Y dónde la habita Dios? En el interior de su alma. O sea, es como que ella vive esto de lo que muchas veces decimos, pero no lo decimos con las palabras, sino lo sentimos con el corazón, de que somos templos vivos del Espíritu Santo, ¿no? Que nuestro cuerpo, que nuestro ser es el templo más lindo a donde Dios le gusta estar. Que por ahí hay un montón de templos bellísimos en la tierra, pero a donde Dios más se gloría es en nuestro interior. Y Santa Teresa lo describe, imaginémonos en el año 1500, ella lo hace con esta metáfora del palacio o del castillo, donde describe siete habitaciones, y en la habitación más profunda, en la morada 7, es donde está el rey, ¿no? Que el rey es obviamente Dios. Y Santa Teresa, en este libro de las moradas, es donde nos invita a entrar primero en el castillo, porque en general en este castillo muchas veces está, o esta casa, como nosotros estamos en los exteriores de la casa y no estamos adentro, estamos mucho afuera pero no adentro. Entonces Teresa nos invita a ir hacia esa habitación más profunda, ese encuentro más profundo con Dios. Y es un llamado universal, porque acá Dios no distingue entre bautizados y no bautizados. Todos, todos somos templos vivos del Espíritu Santo. Y Santa Teresa también así lo ve, ¿sí? Es un llamado universal. La meta que se propone Santa Teresa es alcanzar esa unión en la última habitación, que sería en la morada 7, ¿no? Esa unión, que es una unión de amor, puramente de amor. Las gracias que después Dios va derramando en el alma son de su misma naturaleza, son de la misma naturaleza que Dios, ¿no? Dios es amor, Dios es compasión, Dios es dulzura. Y esas mismas gracias son las que Dios va derramando en el alma a medida que nos vamos sumergiendo y penetrando en este castillo, ¿no? En este palacio que es el que describe Santa Teresa. No sé cómo estamos de tiempo, no quiero...
Vos sabés que esto de ver a Dios que decía, ¿no? Felipe es el que le pregunta, ¿no?, a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Pareciera que Teresa tenía como este deseo, ¿no? Mostrarnos al Padre, quiero ver al Padre, ¿no? Quiero ver a Dios. Y Jesús le va a decir también, feliz lo limpio de corazón porque verán a Dios. Quiere decir que hay que disponer el corazón también y purificarlo, ¿no? Para ver a Dios. Y ese purificarlo es también como una gracia que pareciera que Dios da, ¿no? No es uno que puede, sino es Dios que lo ofrece, lo da, y nosotros que tenemos que estar como predispuestos, ¿no? Por eso Teresa también muestra ese camino espiritual que ella va a mostrar hacia el castillo, ¿no?
Sí, indudablemente, imaginémonos en el año 1500, Santa Teresa verdaderamente fue una mujer, una verdadera revolucionaria para su época, ¿no? Una mujer que en ese entonces a las mujeres no se les permitía ni leer ni escribir. Santa Teresa, dentro de la literatura española, está a la altura del Cervantes, se podría decir, ¿no? De lo que escribió, y pensar que era una mujer. Entonces es una verdadera revolucionaria, y con esa pasión y con esa fuerza es también con la que encara también la, la, la reforma de los Carmelos, porque en ese momento los Carmelos no eran lo que hoy conocemos como los Carmelos, que son lugares de recogimiento, eran lugares donde las mujeres iban por allí hasta con lo que serían sus mucamas, ¿sí? ¿No?
Las mucamas, todo, claro. Bueno, Tere, vamos un poquito, me parece que a una música y que tendrá que ver con esto que estamos hablando, ¿no, Néstor?
Sí, por supuesto, claro que sí. Estamos hablando de una de las tres Teresas que vamos a tener esta noche, de Santa Teresa de Ávila, allí en el siglo de oro español, como decía nuestra Tere Lizarralde. Vamos a escuchar esta bella expresión que ha tenido esta santa. No canta ella, por supuesto, ¿no? Pero sí son sus palabras. Nada te turbe.
Bien de Paz, un espacio de la comunidad Belén.
Buenas noches, yo me llamo Irma, soy de General Pico, La Pampa, y estoy escuchando el programa de Radio María a esta hora, en la cual se refieren al abrir los ojos. Y sé que no es que tenemos que abrir los ojos, ¿no? Pero sí, como dice, abrir los ojos del corazón y del alma hacia el prójimo. Y eso es lo que realmente hay que hacer para poder estar mucho mejor en estos momentos tan difíciles para todos, y para mí es algo muy lindo, y yo ya he abierto los ojos en mi alma y mi corazón hace mucho, en la cual yo soy tan devota de Nuestra Señora Jesucristo y la Virgen María. Bueno, para mí es todo, en mi vida, en la vida, ellos son los que me ayudan a vivir, porque yo soy una mujer solita, después de la muerte de mi hija, que hace poco, y esto es la luz de mi camino.
Muchas gracias, como también agradecemos en esta noche de Bien de Paz a quienes producen este espacio, a Patricia Lamblot y a Julieta Bernasconi, y tenemos más mensajes. Federico desde Córdoba: yo encuentro lo místico en acciones simples, como por ejemplo poder hacer pan, cocinarlo, compartirlo, visitando a alguien. Y tengo que decir que Radio María me ayuda mucho a descubrir lo sagrado en acciones sencillas. Tenemos más mensajes y los escuchamos.
Bien, buenas noches, padre Adrián, buenas noches. Mi nombre es Ana María, soy de Flores, Buenos Aires. Y me conmovió mucho el tema que están tocando, tan delicado, tan sensible. Yo lo sentí desde muy chiquita, al lado de mi abuela. Y lo siento, es algo, lo místico en mí es algo muy, es algo que me siento muy, muy sensible a lo que están hablando, sí. Y antes de escuchar el programa, sí, que le llega mi pensamiento, porque me pasa a menudo de que me lleva a ese estado de, no solamente de pedir por mí, sino por alguien que necesita más que yo.
Recibirás y también lo darás.
Gracias, Ana María. También se suma otra persona, lo hace desde la provincia de San Juan, y dice: Cristina, siempre he pensado que los místicos han sido personas con un sentido profundo y una disposición al conocimiento divino. El resto somos hombres y mujeres de poca fe. A ver, padre Adrián, ¿es esta la visión que tenemos de la mística, de los místicos? ¿O quizás lo que nos está trayendo Teresa, lo que nos estás compartiendo, es que justamente la mística puede ser algo que forma parte de nuestra vida cotidiana, de lo sencillo, de lo simple?
Bueno, la palabra mística hace referencia al misterio, ¿no? Un poco la capacidad de convivir con el misterio de Dios en nuestra vida, la capacidad de poder seguir a Dios a pesar de que es un misterio en nuestra vida, y la capacidad de querer escuchar, porque es el Espíritu Santo el que genera esa mística, esa vida en el misterio de Dios, ¿no? Entonces, justamente nos vamos a dar cuenta que se puede ser místico de muy variadas maneras, ¿no? Teresa de Ávila, la mística, el convento, Teresita, el Niño Jesús, la de toda la vida cotidiana, Madre Teresa de Calcuta, la de las calles, el pobre, el necesitado, el descubrir la sed de Dios en los más necesitados. Entonces, ni hablar de Francisco, Ignacio, Don Bosco, el Padre Pío. ¿Qué diferentes son entre todos ellos y sin embargo una misma pasión en su corazón los identifica, los aúna y los hace ver que cada uno tiene esa particularidad? Entonces, creo que es importante que cada uno de los oyentes esté valorando su propia manera de encontrarse con Dios, a pesar de que todos somos bautizados por el mismo bautismo, comulgamos la misma Eucaristía, nos confesamos con la misma gracia de la misericordia divina. Sin embargo, a la hora de vivir esa comunión con Dios y con los demás, cada uno lo va a vivir en su personalidad, en su manera, en su etapa de la vida. Hay místicos, hay niños místicos, hay jóvenes místicos, hay adultos, hay sacerdotes y hay matrimonios, hay obispos y hay cardenales, digo yo, ¿no? Misioneros, hay personas, laicos de todos los oficios, que para mí tienen esa capacidad de poder ver a Dios en la vida cotidiana y vivir esa relación con Dios en el que, por ahí, por ese fondo del alma, le están diciendo en todo, hágase tu voluntad. Entonces, el pueblo de Dios tiene también una mística, se acerca la fiesta de Nuestra Señora de Luján, y con qué mística camina cada uno en las peregrinaciones hacia el santuario de Luján. Y hay, a su vez, una mística que envuelve al pueblo de Dios que le gusta caminar hacia Luján, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por ese lado, invito a que cada uno pueda reconocer esa mística que vive. No sé, Tere, que nos puedes contar ahora también si querés hablar también de otras, de otra de las Teresas que tenés ahí en tu corazón, decinos lo que te parezca.
Sí, yo creo que todos somos místicos, ¿no? O por lo menos estamos invitados a sumergirnos en ese misterio. Y la mística está en lo cotidiano, como decía Adrián, puede estar en la manifestación de una peregrinación, como es, no sé, todos hemos hecho alguna peregrinación, la peregrinación típica a Luján o a cualquier santuario cercano a donde estemos. La que nos invita sobre todo a la mística de lo cotidiano es Santa Teresita. Santa Teresita era, a diferencia de Santa Teresa, que era española, Santa Teresa, y fue del año 1500, como decíamos, Santa Teresita es una monjita francesa, que era una carmelita descalza. Y sin embargo, a pesar de ser carmelita descalza, miren qué mística que habrá sido, que se la nombra doctora de la Iglesia, la declara el Papa Juan Pablo II, y patrona de las misiones. ¿Cómo una monja en un claustro puede llegar a ser patrona de las misiones? Por el simple hecho de que ella quiere conquistar almas. O sea, su meta es llevar almas a Dios desde un claustro. ¿Y cómo? Con la oración. Ella se sumerge en la confianza absoluta en Dios. Una de las frases que yo puse como propuesta en esta noche era, que es de ella, ¿no? Dice: oh Jesús, si yo pudiera revelar a todas las almas pequeñas qué inefable es tu amor. Ese es su anhelo, como manifestarle a todas las almas, a todos los hombres, cuánto Dios los ama. Y en eso es donde entrega su vida, en la tierra, y ella dice que va a ser más fuerte cuando pueda interceder en el cielo, ¿no? De hecho, se muere a los 24 años. Y ella es la que nos invita a un camino muy sencillo, muy para todos los hombres, para no solamente para una carmelita descalza o para un consagrado, sino a hacer las pequeñas cosas de todos los días con inmenso amor. O sea, la diferencia está en el amor que ponemos en cada cosa que hacemos. O sea, que está en la calidad de nuestro amor y no en la cantidad de cosas que hacemos, ¿sí? El punto central del mensaje de Santa Teresita es este Dios amor. O sea, y es en conquistar al mundo, conquistar a los hombres, llevarlos, atraerlos a ese amor, ¿no?
Fíjense que cuando Teresita muere, ¿no, Tere? La superiora dice: ¿qué vamos a decir de esta chica que no hizo nada extraordinario? Y después fue nombrada doctora de la Iglesia, ¿no? De ese caminito espiritual. ¿Cómo la mística puede no reconocerse a veces a los ojos de los otros, ¿no?
Claro, porque, o sea, si imaginemos que Santa Teresita se hace carmelita descalza, inspirada en la orden de Santa Teresa, una gran mística que hasta levitaciones tenía, y esta carmelita, Santa Teresita, nada, ¿no? O sea, ella encontraba su mística en ayudar a la monjita que tenía al lado, en no ponerse nerviosa.
Aguantar también.
Nerviosa y aguantar y tolerar y no fastidiarse porque la de al lado hacía ruido para comer o porque hacía ruido con su rosario. O sea, es la santa de los pequeños gestos, gestos amorosos, ¿no? ella dice que toda entrega, cada uno de estos gestos que hagamos con amor, desde lo más profundo de nuestro corazón, realiza como una triple finalidad en nuestra alma, ¿no? Por un lado, templa nuestra alma, templa va destruyendo tendencias egoístas o dominantes. Por otro lado, la transforma, va transformando el alma en el amor, ¿no? Y la tercera y la más profunda, que nos invita también, o sea, acá se une con lo de Santa Teresa, la tercera es la unión con Jesús, o sea, la unión nuevamente con este rey, ¿no? Con la unión, y la unión, cuando hablamos de unión, hablamos unión de amor, unión amorosa, o sea, nuestro amor humano con ese amor divino de Dios, ¿no? En esto es lo que va trabajando en estas pequeñas acciones. Porque verdaderamente Santa Teresita, más allá de ser una carmelita y que toda su vida fue dedicada a la oración, es una santa que nos invita a los pequeños gestos, a pequeños actos de amor cotidianos. Yo la propondría para hoy, ¿no? Para que nos toca estar en nuestra casa con el de al lado. O qué fácil es a veces perder la paciencia, hacer pequeños gestos de tolerancia y hacerlo.
Vos sabés que, Tere, muchos dirán, no puedo ser místico en la pandemia porque estoy con mucha gente en casa, ¿no? Y un convento es una casa con mucha gente. Y sin embargo, vivió la mística desde la caridad de Dios ahí en lo cotidiano. Entonces me parece de una actualidad muy grande, ¿no? Que hoy que nos están escuchando en la radio, tal vez hay gente sola, tal vez pueda haber otros que vivan con algún otro, pero que nada nos impide vivir la mística y que todo es una oportunidad para vivirla adaptado a las circunstancias que nos tocan vivir. Durante mucho tiempo hemos pensado, pero yo no me puedo ir a tomarme un retiro largo, no puedo irme al campo, no puedo irme a una casa de retiros, no puedo ser un místico, me toca esta vida todos los días. Teresita es la de la vida de todos los días, ¿no? Y del pequeño, ese sacrificio de todos los días también que tenemos que ofrecer para, como decías vos, ¿no? Para quitarnos nuestras actitudes egoístas, posesivas o dominantes sobre los grupos y hacer que se haga lo que yo, sino que ese ver a Dios justamente en la realidad concreta que pareciera mediocre a veces que nos toca vivir, porque no creo que en el monasterio de Lisieux se vivieran cosas más extraordinarias que en otros monasterios. La que vivió extraordinariamente la vida común y cotidiana, normal, de cualquier otro monasterio fue Santa Teresita. Lo que cualifica lo extraordinario no es la circunstancia que tengo delante, sino la manera con que vivo lo de todos los días, ¿no?
Sí, totalmente, porque eso que vos decías de los Carmelos, he tenido la gracia de conocer varios Carmelos y verdaderamente son casas de familia como lo son las nuestras hoy, ¿sí? Donde existen, uno dice, ay, que se retiran y no tienen ningún problema. No, existen las cosas cotidianas y las particularidades y las personalidades de cada uno se hacen presente porque obviamente son humanos, las personas que habitan esos Carmelos también son personas 100% humanas y conviven como una familia, más allá de su deseo de estar unidas en el amor y en la disposición del alma a Dios todo el tiempo, ¿no? Pero aparecen como aparecen hoy en nuestra casa.
Pero tienen los mismos defectos los defectos que tenemos en la familia o en el grupo de cualquier lugar, ¿no?
Y el Carmelo donde estaba Santa Teresita no era ajeno a estas cosas, ¿no? O sea que, y Santa Teresita tampoco, o sea, por más santa que ella lo era, trabajaba todos los días sobre estas cosas, y eso fue lo maravilloso de su enseñanza, ¿no? el enseñarnos este camino de sencillez. Se le llama camino de sencillez e infancia espiritual. ¿Por qué infancia espiritual? Porque ella, bueno, se murió muy joven, pero más allá de eso, decía que nos invitaba a ser como niños. ¿Sí?
Siempre. Claro, si no se hace como pequeños, como este niño, es eso, ¿no? Si no se hace como este niño. Hay un libro de von Balthasar sobre Santa Teresita y habla, se llama justamente así, ¿no? Si no se hace como este niño, ¿no? ¿Sabés qué? Claro. Santa Teresita decía: oh Jesús, si yo pudiera revelar a todas las almas pequeñas qué inefable es tu amor. Fíjate que dice: a todas las almas pequeñas, qué inefable es tu amor. Ella se reconoce un alma pequeña, pero que reconoce es inefable, grandísimo, infinito amor de Dios, y sabe que eso es lo que agranda el alma, ¿no? Así. Exacto. Que, Néstor, a esta altura, vos que estás trabajando mucho desde tu casa también, ¿cómo te llevas con Santa Teresita? ¿Qué te dice Santa Teresita en estos días?
Y la verdad que mucho. Teresita, me parece que, bueno, así la fuimos descubriendo todos, ¿no? Un ejemplo de una religiosa, pero que tiene mucho de cotidiano, que de pronto se mete en la vida, por ejemplo, de una familia, de alguien que, como yo vivo laicamente, no soy un religioso, por supuesto, ¿no? Pero que nos invita a vivir en las pequeñas cosas. Allí está en juego nuestra vida, allí está en juego también ese conocimiento profundo del Señor, porque si algo tiene el ejemplo, la vida de Teresita, es eso, ¿no? Cómo ella amó intensamente, amó desde el corazón. Y cuando dijiste algo, no sé si vos o Tere lo dijo, ¿no? Teresita de Lisieux quería salvar almas. Cuando mencionaste a otros místicos, por ejemplo, mencionaste a Don Bosco, que era un hombre místico, pero de mucha acción, ¿no? Y también mencionaste al Padre Pío, que era un místico de aquellos. Todos ellos tenían en común esto: descubrir la realidad espiritual, que más allá de lo palpable, de lo visible, y ahora que estamos hablando de ver, de escuchar, existe esto otro, ¿no? Somos cuerpo y alma. Y eso también me parece que allí se juega esta realidad del ser humano, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos quiere así, cuerpo y alma. Bien, sanos en cuerpo y en alma. Hoy estamos cuidando mucho el cuerpo con esta pandemia, pero a veces nos olvidamos un poquito del alma y las dos cosas van de la mano.
Sin alma no le pone vida al cuerpo y el cuerpo expresa al alma, ¿no?
Sí, esto que decía Néstor es muy lindo, porque hoy por hoy estamos obligados a estar dentro de casa, ¿no? O sea, por esta pandemia tenemos que estar dentro de nuestra casa, pero tal vez la invitación es a adentrarnos en nuestra casa, en nuestra verdadera casa, ¿no? En nuestra casa interior, más allá de nuestras casas física, de estas paredes que compartimos en familia, sino en nuestra casa más profunda. Tal vez es un tiempo, este tiempo se nos está brindando como una oportunidad también para eso, ¿no?
Si les parece, vamos a la Néstor. Música. Sí, exactamente.
¿Qué le agrada a
vamos.
Dios? ¿Qué le agrada a Dios?
¿Qué le agrada a Dios? Y la música también, me parece, ¿no?
Lo que agrada a Dios, vamos a escucharlo.
Vamos, vamos.
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma agrada a Dios. ame mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeñez. Esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi la esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
La pregunta de esta noche: ¿en qué momento sentís que tus ojos se han abierto? ¿Qué te ha ayudado a cambiar la forma de mirar el mundo que te rodea, de mirarte, de encontrarte con Dios? Nos están escuchando Miguel y Sofía, padre e hija. Ella es una pequeña, él es su papá, desde Rafaela. Y nos recuerdan que hay un dicho popular: no hay peor sordo que no quiera oír y no hay peor ciego que no quiera ver. La gracia de Dios está siempre disponible para curarnos de la ceguera y de la sordera. Solo tenemos que poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Felices, dijo el Señor, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. También Silvio, desde Bahía Blanca, dice: gracias por el programa de hoy. Yo vivo de un modo especial a Dios en los hechos de la vida que parecen poco sobrenaturales, pero si se lo sabe ver, muestran una presencia velada y activa de algo que trasciende la vida. Por supuesto, es Dios, ¿no? A esto le he llegado a llamar el misterio de la vida y veo que Dios se manifiesta en el misterio, en esta vida misteriosa que tenemos. Bella expresión mística la que nos regala Silvio en esta noche. Y ya estamos avanzando en este programa, hemos ido ya por dos Teresas, y quiero recordar lo que decía Santa Teresa de Ávila: que tu deseo sea ver a Dios, tu temor sea perderlo, tu dolor no complacerlo, tu satisfacción lo que puedas llevarte a Él, y vivirás en una gran paz. La paz, evidentemente, Padre Adrián, es uno de los frutos de la presencia del resucitado y de la comunicación, de vincularnos al Señor.
Y bueno, una persona en paz quiere decir que ha encontrado algo, ¿no? A veces quizás no nos damos cuenta racionalmente, pero cuando una persona encuentra la paz, quiere decir que hay una comunión con Dios, ¿no? Yo algunas personas que he acompañado a veces a morir, uno se da cuenta, la persona que vivió bien, cuando te dice: me voy en paz, acepto o creo que he vivido todo lo que puede vivir. O sea, personas que tienen como una conciencia tranquila delante de Dios, y a su vez una conciencia iluminada, no son inconscientes, bueno, es el fruto, es la paz. Y personas que en esta cuarentena se nos pone de manifiesto, bueno, cuando nos ponemos más ansiosos, cuando podemos aceptar con paz los límites que nos impone toda esta cuarentena. Entonces, el poder experimentar, el que experimenta paz, fíjate que Jesús decía: les dejo la paz, les doy mi paz. Es esa paz profunda, algo de Dios tiene. O sea, está en esa comunión sana con Dios, ¿no? Quizás lo que hace la mística es que nos despierta el deseo de ver a Dios, nos da ese temor a perderlo, como decía la frase Teresa, o ese dolor de no complacerle, porque yo puedo estar tranquilo, pero sin hacer la voluntad de Dios, a lo mejor si descubro su voluntad, puedo encontrar como una paz más profunda, que a veces no es simplemente quedarme, sino estar haciendo las cosas de Dios, ¿no? Y bueno, la paz está en eso, en todo lo que me lleva hacia Él, todo lo que hago en conciencia tranquila, en lo que es en la comunión con Dios, ¿no? Así que, fíjate vos que Teresa de Ávila sintió llamado a abrir conventos, pero Teresa de Calcuta sintió la llamada a rescatar personas de la calle, moribundos. Así que en esas diferencias nos damos cuenta que ciertamente la paz no está solamente en hacer un rato de oración y seguir adelante, sino en estar donde Dios quiere que estemos. Y ahí me gustaría escuchar un poquito a Tere, a ver qué nos cuenta de esta otra Teresa, que es Teresa de Calcuta, ¿no?
Bueno, Teresa de Calcuta en realidad es la primera que por lo menos en lo personal yo descubro, ¿sí? La descubro y la malinterpreto. ¿Por qué la malinterpreto? Porque me quedo con su obra. Su obra vendría a ser con la obra que hacía de rescatar, o sea, de servicio social. O sea, lo relaciono más con un servicio social. La verdadera espiritualidad de Madre Teresa de Calcuta la voy descubriendo lentamente en mi vida, y es la espiritualidad, o sea, si hablamos de estas tres Teresas, una se va construyendo sobre la otra, ¿no? Y creo que la espiritualidad de Madre Teresa es una espiritualidad muy sublime. ¿Por qué? Porque Madre Teresa funda su congregación de misioneras de la caridad por una experiencia mística muy fuerte que ella tiene a los 30 y pico de años, yendo a un retiro, tiene una experiencia mística en la que Jesús se le aparece, después también se le aparece María, pidiéndole que le vaya a traer a los más pobres de entre los pobres, a rescatar las almas. Jesús le pide que saciar su sed de amor y de almas, de todos aquellos que no lo conocen, ¿sí? Entonces, él le pide que vaya a buscar a todas esas almas. Y Madre Teresa nos invita a descubrir a Jesús en el otro, o sea, no solo, o sea, hacer una, más allá de hacer adoración eucarística, nosotros podemos estar frente al Santísimo o frente a un sagrario y tener una oración muy profunda, pero Madre Teresa nos invita a hacer esa misma contemplación en el otro. ¿Y quién es el otro? El pobre, el más pobre entre los pobres, pero no el pobre solamente de carencias económicas, sino por ahí el pobre de amor, el pobre espiritual, el pobre el que está sumido en un dolor, en una oscuridad profunda de su alma. Ese es el más pobre de entre los pobres, ¿sí?
Por eso no. La Madre de Calcuta funda en Calcuta y funda en Nueva York también, ¿no es cierto? Porque ella decía que hay mucha pobreza por no ver el sentido de la vida.
Exactamente, no solamente, no nos tenemos que quedar solamente con los leprosos de Calcuta, ¿sí? Madre Teresa apuntaba a esa pobreza también, a la pobreza del alma, ¿sí? Y la misión o la meta de las misioneras de la caridad, o ella le pide a sus misioneras de la caridad que digan, que le digan a Jesús: yo seré quien sacie tu sed. ¿Dónde Jesús se manifiesta que tiene sed? En los evangelios dos veces Jesús manifiesta su ser. La que nos acordamos todos es en una de las últimas palabras, cuando dice tengo sed en la cruz, pero anteriormente también lo hace en un encuentro con otra mujer en un pozo, ¿no? Con una samaritana a la que le dice dame de beber, tengo sed. En ese encuentro con esa mujer, porque, bueno, era literal, porque también seguramente como humano Jesús tenía sed, porque era un día a la tarde, donde hacía mucho calor, pero a la sed que apuntaba Jesús era a la sed que veía en el alma de esa mujer, ¿sí? Tengo sed de ti, de tu amor, veo tu... yo seré el agua viva, le dice, si tú me das de beber, yo te daré agua, agua viva. Y esa agua viva es el amor que tiene Dios para derramar en nuestros corazones, ¿no? Que está ahí esperando que nosotros nos acerquemos para saciar nuestra sed, ¿no? Madre Teresa entonces nos hace esta invitación, que es una invitación muy profunda, a acercarnos a cada persona como si fuera Jesús. De hecho, en las casas donde ella atendía a los leprosos o a los niños, arriba de los lechos de las camitas de las personas, decía, aquí yace el cuerpo de Cristo. O sea, para que cada persona que se acercara a ese hombre o a esa mujer enfermos, los atendieran con el amor y el respeto que estuvieran, como que estuvieran recibiendo la Eucaristía. Entonces,
eso, Tere, si me permitís, ¿no? Es lo que hace que, como vos decías, que entraste por otra puerta, lo de Teresa de Calcuta. Podría haber sido una excelente ONG que hubiera podido abrir ella si se trataba solamente de ayudar a los leprosos y a los pobres. Sin embargo, ahí estaba también, ¿no? Lo que hace su sensibilidad por el amor de Dios, por el amor de Jesús y el poder dar de beber a ver el rostro de Jesús. Ahí creo que está la mística y el poder ver, ¿no? Que decíamos del principio. Ella ve a Jesús en el necesitado, no ve solamente un necesitado que está necesitando de sí mismo, donde tantas veces por ahí se ayuda desde un lugar también del propio ego, ¿no? Ella va hacia ese Jesús desde el despojo de sí misma, a dejarse también llenar por el hermano pobre, porque ve lo que hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hacen, ¿no? Y va al encuentro de Jesús, esa mirada, ¿no? Ese abrir los ojos para ver cómo Jesús nos espera y lo espera. Yo creo que la Madre Teresa de Calcuta vive esa experiencia mística incluso en un viaje de tren muy largo, del norte al sur de la India, y es arriba del tren que ella vive esa experiencia de la sed de Jesús, de todas esas almas, de ver tanta gente que va subiendo y bajando en cada estación, ¿no?
Sí, exactamente. La primera experiencia mística, por eso hablando de la mística cotidiana, Jesús se le aparece ahí, en el tren yendo a un retiro. Sí. Y bueno, y verdaderamente es como dice Adrián, ¿no? Esta invitación, Madre Teresa, por eso se diferencia de una ONG en esto, en que ellas, o sea, van no por una por un deseo egocéntrico de yo quiero cambiarle la vida a este o a esta que están viviendo en la pobreza o en la indigencia, porque esto está, o sea, no van por un antojo personal, sino con el respeto de esa vida viendo a Jesús en esa vida, ¿no? Con ese mismo respeto.
Tere, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que nos cuentes ese síntesis que dice la Madre Teresa de Cuta, la oración que tiene. ¿La tenés a mano? Sí. Cuando habla del fruto del silencio.
Bueno, porque
sé que ahí hay mucho para sacar también y no quiero que se nos vaya la hora sin que nos compartas algo de eso.
Bueno, como veníamos diciendo, que estas Teresas se van construyendo y van apareciendo en la historia en momentos particulares, y una se va construyendo en la sabiduría de la otra. El camino de Madre Teresa yo lo resumiría en una frase que es muy conocida de Madre Teresa, que dice: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. Esto vendría a ser como el resumen de estas tres Teresas y del camino de las tres, ¿no? Porque
pero fíjate vos que empieza diciendo: el fruto del silencio es la oración, como que el silencio nos predispone a la oración. Qué bueno es esto para este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que el silencio no nos lleve al aislamiento, sino a la oración, al encuentro con Dios. El fruto de esa oración es la fe. Uno muchas veces dice: porque creo, rezo, pero acá dice: la oración nos lleva a la fe. Y el fruto de esa fe, cuando creo en Dios, purifico el amor de todos sus egos. ¿Por qué? Porque el amor es el darse, ¿no? Es el volcarse hacia los demás. Y cómo la fe ayuda al amor. Y no es que el amor nos hace creer porque tengo amor, me va todo bien, entonces creo. Sino porque creo, nos abrimos al amor más pleno. Y ese amor nos lleva al servicio, que ama, sirve al otro, ¿no? Y el servicio, el fruto del servicio es la paz. A veces, me parece a mí, me pareció que a veces vamos al revés, ¿no? Como que busco la paz, pero hay un proceso hacia la paz. Y esta frase de Teresa de Calcuta, esta síntesis, arranca de ahí. Y me parece somos súper oportuno para los tiempos y este momento especial que vive el mundo, ¿no? Ojalá el silencio nos vaya llevando hacia la oración y así a la fe, al amor, al servicio y a la paz.
Exactamente, yo creo que este momento único en el que estamos viviendo como humanidad, esta pandemia, esta crisis que parece que hubiera a nivel mundial, es una enorme oportunidad única, una oportunidad única, que la tenemos que tomar de esa manera, ¿no? Como para, si volvemos a Madre Teresa, dice que son los sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, y que tal vez estos pequeños limitaciones que estamos viviendo hoy, ¿no? Que estos pequeños sufrimientos porque nos tenemos que deshacer de cosas que estábamos haciendo diariamente, ¿no? Como abstener de cosas que estábamos haciendo diariamente, poderlas ofrecer como gestos de amor, ¿no? Como ver que si Dios lo permite, que si Dios está permitiendo esto, es porque, hoy leíamos una parte del Evangelio que es Sabiduría 11:24, dice: tú amas todo lo que existe, y no aborreces nada de lo que has hecho. O sea que si verdaderamente esto existe, esto es permitido por Dios, es porque verdaderamente, tal vez Dios lo está acompañando, saber que Dios lo está acompañando y que es una oportunidad que se nos está brindando.
Y rescato algo muy importante, ¿no? La sed, La sed es un deseo de algo que todavía no se sació, y Jesús vivió con esa sed. Nosotros a veces quizás confundimos alguna sed que tenemos con la ansiedad, con la intranquilidad. Nos parece que la paz se da cuando ya está todo saciado. Y Jesús vivió y dio la paz cuando tenía mucha sed de todos nosotros. Así que bueno, estaría bueno si podemos escuchar un tema que anda por ahí que me parece que se llama Dame de Beber, ¿no? ¿Qué te parece, Néstor?
Sí, por supuesto. Y tenemos a un señor, a Jesús, que nos pide justamente, que tiene sed, que pide de nuestra presencia, de nuestro servicio, como lo hizo Teresa de Calcuta, que descubrió en el servicio de la paz. Escuchemos este tema, Dame de Beber.
Te espero junto al pozo, como cada día. Sé que vienes a deshoras, cuando el calor asfixia, porque huyes de miradas y de toda compañía. Vienes a buscar un agua que te refresque la vida. Te espero junto al pozo y como cada día evitas hablarme por miedo a lo que diría, pues no te sientes plena, no te sientes viva, no encuentras la alegría y te juzgas a ti misma. Yo no quiero juzgarte ni señalarte con el dedo. Tengo sed de ti y cada día por ti espero. Levanta tu mirada porque en ella está el reflejo del agua que deseas, del amor que esperas. Y en mí podrás beberlo. Dame de beber, dame de beber, samaritana. Dame de beber, que aumenta mi sed al verte tan lejana. Dame de beber, que yo te daré del agua que salva la vida, que salva la vida, porque sin amor la vida.
Charla tan linda de Abre tus ojos, y realmente quería agradecerles y doy fe que los dos, tanto Tere como el padre Adrián, son místicos por todo lo que hacen, por los mensajes, por estar siempre con nosotros y ayudándonos en este lindo andar y caminar de la mano de Dios. Saludos.
Gracias, gracias querida amiga. También Claudio desde Goya, en Corrientes, un poco con una reflexión final. Dice, yo pienso que la vida es un misterio, ¿no? Y de esto hemos estado hablando, padre Adrián. Qué lindo haberla tenido esta noche a Tere, a Teresa Lizarralde, con su libro, con su reflexión.
Sí, gracias a Dios pudimos compartirlo. Le queremos decir que, bueno, que también que estaría bueno saber lo que, si alguno se pregunta por ese libro, es un libro de Editorial Belén, y los pueden pedir en la parroquia o bien por la página de Comunidad Belén. Así que, como para saber si cómo hacerse del libro. Pero bueno, lo lindo es eso, es poder... A veces los santos nos muestran la santidad que puede estar latente en nosotros, ¿no? Si nos entusiasmamos, si nos dio deseos, es porque estamos en el buen camino. Me parece a mí que la indiferencia es quizás el peor signo de que no estamos bien enfocados, ¿no? Pero tengo sed, quiere decir que cuando tenés sed, cuando tenés deseo, cuando algo te entusiasma para caminar hacia allá, bueno, estamos en el camino, porque creo que a Dios es más lo que lo podemos desear que lo que lo podemos poseer mientras vamos de camino en esta vida. Y ese Dios que está también en la vida de los demás, bueno, nos despierta mucha sed, ¿no? Muchas cosas, así que bueno, yo te agradezco que hayamos podido tener este momento como para poder compartirlo, y yo sé que Tere también debe estar contenta, así que no sé, le doy la palabra a Tere y como sé que nos estamos despidiendo, Néstor, gracias por compartir un programa más y gracias a toda la audiencia por porque acepta esta propuesta y le gusta también y nos permite tratar de dar lo que podemos, lo que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no?
Claro, bueno, que yo, sí. Gracias. Y sí, Tere, te escuchamos.
Tere. Sí, bueno, que quiero agradecer verdaderamente y ojalá que esta pequeña charla haya servido, haya ayudado a aquellos que estén en el camino de querer sumergirse en esta... adentrarse en este camino de la contemplación, de la oración más profunda. Creo que tenemos una hermosa oportunidad en este tiempo para hacerlo, así que adelante, bueno, no se van a arrepentir.